Hola, Hanna, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bienvenida.
Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos con nosotros Edith Moraes, flamante subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Una figurita difícil.
Sí, se podría decir que sí, ¿no?
Sí, tuvo la amabilidad de acceder a esta entrevista. Bienvenida, ¿cómo estás, Edith?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo te trata el nuevo...?
Bueno, por ahora, bien. Pero igual sé que es una tarea difícil, es compleja, pero mucho entusiasmo, mucha fuerza, porque se trata de ayudar a la educación.
Bueno. Una pregunta, la llamada vino de la propia María Julia, te dijo, Edith, te quiero en mi equipo.
Sí.
¿A qué hora del día llegó esa llamada? ¿Qué estabas haciendo? Chumerío, barato,
el lunes,
¿no?
El lunes, ella me llamó, pero de... fue como a las 3:45 de la tarde, más o menos. Ella, sin duda que salían del Consejo de Ministros, tenía un acto donde estaba la prensa por un concurso o algo así, por lo que me comentó. Y bueno, entonces dijo, voy a aprovechar que está la prensa y voy a hacer el adelanto.
Chao.
Chao. Después me llama y me dice... Ay, perdóname que lo avisé a la prensa primero, pero bueno, es la nota más jocosa de todo esto, que sin duda es muy serio, muy serio.
Sí. Bueno, yo lo primero que te quería preguntar, porque a veces todo el mundo tiene como sobredimensionado lo que puede hacer cada uno dentro de la educación, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hace esto y por qué no hace lo otro? Yo la semana pasada fui a un encuentro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, una charla la que daba Muncho y Regent, donde mencionaban el funcionamiento de las empresas públicas en América Latina. Decían que un problema que tienen nuestras empresas públicas es que, sobre todo las de Uruguay, que no tienen como un dueño identificable. Entonces no hay como un responsable general. Y eso como que dificulta un poco la acción. En tu caso concreto, ¿vos podés enumerar claramente cuáles son los objetivos de tu gestión?
Sí, los objetivos de mi gestión tienen que ver con... varios aspectos, es muy abarcadora esta tarea, porque el Ministerio de Educación y Cultura, y entonces comprende algunas cosas de educación, particularmente a su cargo la educación de la primera infancia de 0 a 3 y todo lo que tiene que ver con educación no formal. Y quizás otras acciones que no son del tramo de la obligatoriedad y comprenden, por ejemplo, y esto no es menor el detalle, todo lo que tiene que ver con la educación universitaria privada.
Ajá.
¿En qué sentido? En lo que tiene que ver con la habilitación a las instituciones de educación terciaria universitaria privada para llevar a cabo sus ofertas.
O sea, está a tu cargo, digamos, la parte primaria y las privadas, universitaria privada.
Esto en materia de educación, pero después está todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que hace a acciones en estos dos campos, también algo con justicia, de manera que es vasto la tarea y la cantidad de comisiones que voy conociendo día a día que hacen al rol de lo que es el ministerio. Mi cargo particularmente es el de subsecretario, o sea que conjuntamente con, en este caso, la ministra, tenemos que planificar la acción del quinquenio y atender el desarrollo y todo lo que vaya surgiendo en ese periodo.
Y la parte de educación media, tú no tenés incidencia, que es una de las que son más críticas.
La educación del sistema educativo, que es la que está bajo los principios, según establece de la ley, de obligatoriedad, que es de 4 a 18 años, ese tramo y lo que es esa organización, el sistema, corresponde al ente autónomo Administración Nacional de Educación Pública, ANEP.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ahí también es una particularidad de este país, esa manera de organizar la educación, con buenos fundamentos que generalmente nos han llenado de orgullo de que haya sido tan original el país en no dejar al sistema educativo sometido a los avatares políticos que suelen tener los países en diferentes tiempos o en algunos tiempos de su historia. De manera que, como salvaguarda, es muy original la organización de un ente autónomo. Muy bien, pero eso no quiere decir que las cosas estén totalmente separadas y esté todo confundido. A mí me parece importantísimo decir qué rol juega el ministerio y cuál es el rol que juega la ANEP cuando hablamos del sistema educativo.
El subsecretario saliente de Filgueira dijo que justamente la autonomía de la ANEP limitaba el rol de los ministerios y que imposibilitaba, por ejemplo, el rediseño institucional, ¿no? O que se tiende a cambiar poco ese diseño.
La ley de educación es clara en ese sentido y no es vieja. Es del año 2009, entró en vigencia. Por lo tanto, aquí lo que es importante es que el gobierno define las políticas educativas. El gobierno. El Ministerio de Educación y Cultura forma parte del Poder Ejecutivo. Tiene entonces la finalidad de hacer cumplir ese programa de gobierno. Y es el que le da a conocer a la ANEP. Y la ANEP organiza, define, diseña las estrategias de política educativa para cumplir ese programa. Uh-huh. No solo las diseña, las ejecuta. Uh-huh. Aquí aparece clara la diferenciación y la complementariedad, que es el punto que yo me quiero apoyar. No es que no tiene nada que ver, así que ustedes hagan lo que quieran, nosotros no tenemos nada que ver, o viceversa. Sino que el asunto es cómo, desde la complementariedad, avanzamos hacia ese horizonte común sin que haya superposiciones, sin que haya invasiones. Uh-huh. La ANEP tiene, sin duda, autonomía financiera y autonomía jurídica. Es la ANEP que elabora sus propias normativas.
Uh-huh. Y bueno, y en la ANEP está el Consejo de Directivo Central, que recientemente ha tenido cambios. ¿Qué opinas de en las elecciones recientes el docente más votado debería ser una silla vacía? Porque no fue en blanco, ¿no? Claro. Luego vino Elizabeth Ibaldi, que se autodefine como independiente, y luego Robert Silva, que es colorado. O sea, ¿cómo van a ser las relaciones con este nuevo Codicen? ¿Hay algún cambio o está lo mismo? Bien. ¿Cómo, qué lectura haces de esto?
Primero, decir que es un indicador lo que ocurrió. La realidad está mostrando, está enviando un mensaje que, sin duda, hay que interpretarlo. A la ligera, creo que uno se puede equivocar haciendo una interpretación o una lectura muy, muy superficial. Creo que es bastante importante lo que dice ese mensaje. Y que uno tiene que, sin duda, tomarse el tiempo para llegar hasta lo más profundo para poder entender lo que está pasando. Quisiera también decir que la ley, cuando habla de los docentes en el Consejo, dice dos, vamos a hablar de los desconcentrados primero y después del Codicen, ¿no? Uh-huh. Dos en cada Consejo desconcentrado los nombra el propio Codicen y uno va a ser elegido por los docentes, En el Codicen, dos son elegidos. De los cinco, dos son elegidos y los otros tres los nombra sin duda que el Poder Ejecutivo convenia del Senado. ¿Qué es lo que puede ser valioso tratando de hacer una lectura de lo bueno que puede estar mostrándose aquí? y es que los docentes son también conscientes de esto tan democrático que es el pluralismo. Desde ese lugar es una lectura que dice, bueno, están interpretando los propios docentes, están entendiendo los propios docentes, que ese lugar es de los docentes, no de un, ni de una lista de partido político, ni de la lista de un sindicato en particular. Están hablando, asumiéndose como el colectivo y el universo que tiene que tomar la decisión en base a otras cosas que no son ni la lista del partido político al cual pertenece, ni el sindicato al cual está afiliado, y que sin duda es importante y valioso que exista el sindicato, como que existan los partidos políticos, pero no tienen que ser esos lo que esos principios, esos razonamientos los que lleven a determinada conducta.
Cuando ayer dije que te iba a entrevistar, pedí que en Twitter que me manden preguntas, y una pregunta que me pidieron que te hicieras, ¿tiene que existir el Codicen?
Es fea esa pregunta. Esa pregunta se hizo también cuando se estaba haciendo la ley de educación. Y bueno, vuelve a ganar que sí, que debería existir el Codicen. Yo lo que digo es, un órgano rector, que eso en sí es lo que, la función del CODICEN, es bueno que exista. Si no, de cada... es, ¿por qué? Porque es un único ente autónomo. Entonces, alguien tiene que coordinar esas acciones. Coordinar esas acciones y asumir responsabilidades de que se cumpla lo que tiene que ver con este horizonte al cual se pretende llegar con la política ya definida por el gobierno. Pero sin duda que es difícil de contestar esa pregunta.
Bueno, ahora yo quiero salir un poco del gobierno de la educación, porque un mal que tiene nuestro país es que cuando se habla de educación se habla solo del gobierno de la educación o de la administración de la educación, y no del contenido de la educación.
Totalmente.
Y entonces quería preguntarte cosas más del contenido. Yo hace un par de años tuviste la amabilidad de recibirme cuando estabas a cargo del Consejo de Formación en Educación y me dijiste una cosa que hizo cambiar mi visión, que es sobre el rol social que se le asigna a la educación. O sea, nosotros como sociedad le encajamos a la educación como responsabilidades que le exceden. Por ejemplo, la social. Cuando dicen, no van a ir a la escuela y entonces no van a comer. Pero comer no es un rol educativo, es un rol social, que lo tendría que cumplir de repente, el MIDES. Es verdad que ahora no lo cumple la escuela, pero o sea, hay toda una cuestión social que no es netamente de la escuela, sino que es lo tienen que cumplir otras entidades. ¿Cómo es la articulación y qué objetivos hay en el MEC de articular políticas entre la parte educativa netamente y la parte social?
Es muy importante articular eso, que hace a que la acción educativa uno la sitúa, cuando hablamos del sistema, dentro de un aula o de un centro educativo. Pero no es solo el sistema educativo el que educa. Tiene que trabajar con otras instituciones. En primer lugar, tiene que trabajar con la familia. Como institución, se complementan con las escuelas y los liceos y las escuelas técnicas. Pero también hay que trabajar con otras instituciones que son más de corte asistencialista, que esa no es la función del sistema educativo, y estoy hablando del MIDES, pero también con las de la salud. El niño está, y cada vez ingresa más tempranamente, 4 años ahora, como obligatorio, ¿no? Está en proceso de desarrollo. Él no va ahí para aprender los conocimientos que están considerados válidos en este momento, hoy. Él va para que la acción educativa incida favorablemente en su desarrollo como persona. eso es educar. Eso no es, educar es más que enseñar. Uno enseña una materia, uno enseña un conocimiento específico, uno enseña a andar en bicicleta, pero se educa formando a una persona. Y ahí es donde se necesita la confluencia y la convergencia de todas esas otras instituciones con las cuales hay que trabajar muy articuladamente y ubicado en un territorio.
Edith, tengo dos preguntas. Una en realidad, o la segunda va a depender de la primera, y tiene que ver con los territorios también. La inversión por alumno en el sistema educativo es igual en cualquier parte del territorio, digamos. Ahora bien, en ese sentido, ¿no tenemos un sistema educativo regresivo? Porque en aquellos territorios donde las condiciones sociales son inferiores, son mucho más precarias que en los otros, es más difícil que esas personas después desarrollen su educación y de hecho lleguen, por ejemplo, a la última instancia, que es el sistema terciario, ¿no?, que es la universidad. Entonces muchos nos preguntamos si aplicamos una política tributaria de que pague más el que tiene más, ¿por qué no aplicar una política de inversión educativa de que reciba los mejores recursos o se invierta más en aquellos alumnos que se tienen menos? Y eso es algo que nuestro sistema educativo parece que no está dispuesto a cambiar.
Bueno, yo diría que el sistema educativo está dispuesto a cambiar y está pensando que la diversidad social, que sin duda tiene está distribuida geográficamente, esa diversidad social exige heterogeneidad de políticas educativas. Y hay que trabajar, sin duda, que en esa dirección. Pero hay obstáculos que son como piedras en el camino que difíciles de sortear. El modelo educativo, no el sistema, el modelo educativo está obsoleto. Fue un modelo pensado para otro momento, la sociedad industrial. Ahora la sociedad es distinta. No digo que es mejor ni peor, digo que es distinta. Y las características son: es más fragmentada, es más heterogénea, es más hedonista, es más injusta. No es que uno tenga que educar para que seguir la línea de la sociedad. En algunas cosas tendrá que ser contrahegemónica, sin duda, en la parte de valores. Pero sí, las políticas educativas están ahora organizándose en función de criterios de territorialidad, buscando que aquellas escuelas que requieren mayor inversión, como las de tiempo completo, por ejemplo, y aquellas ofertas educativas estén distribuidas según las necesidades de los niños y sus familias. Por años primó lo de la uniformidad de las políticas educativas. Y romper con ese criterio cuesta mucho porque está arraigado tan fuertemente que parece hasta un sacrilegio ir contra la universalidad y la homogeneidad de las políticas educativas. Parece que se es injusto si no se le da lo mismo a todos. Y es al revés. Se es muy injusto si se le da lo mismo o si se ofrece lo mismo en materia de educación a todos.
¿Y cómo habría que hacer? ¿Habría que plantear escuelas con distintas ofertas educativas?
Y sí, diversificar la oferta necesariamente.
¿En primaria también?
En todos lados. Uh-huh. Por eso, no es que todas las escuelas tienen que ser de tiempo completo. Y sin duda se está empezando por aquellas que más los necesitan y más los precisan.
Hay un problema, ¿no? Porque a veces hay que, claro, identificar, o esos criterios del tema de identificar la territorialidad, a veces pasa que hay un centro educativo que recibe alumnos de distintos barrios, ¿no? Algunos barrios más carenciados y otros barrios no tanto. Entonces decir, bueno, ¿y yo cómo identifico este centro educativo? Es decir, ¿en qué lugar lo catalogo? Cuando quizás tengo una disparidad en el origen socioeducativo de sus alumnos?
En primaria se hace estudio de la población estudiantil, de manera que, y después se los ubica en quintiles, ¿no? Las escuelas de nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese estudio es según una cantidad de indicadores que son socioculturales. De manera que ha ocurrido que acá en Montevideo particularmente, que hay escuelas, de mañana una escuela y de tarde otra, que la escuela de la mañana pertenece a un quintil y la de la tarde a otro, con gran asombro y hasta sorpresa y desconfiando de los indicadores, que está mal hecho esto, no puede ser que el turno de la mañana, bueno, y el turno...
Pasa porque hay gente que trabaja en ese lugar, que lleva a sus hijos porque trabaja en ese barrio y después vuelve, ¿no? Eso pasa mucho. Pero no, una cosita, ¿no? Que pegado a lo de Juanchi. Se invierte en territorio diferencialmente. Por ahora, ibas a hablar de contexto, escuelas de contexto crítico, se les pagan a los maestros un diferencial por trabajar en escuelas de contexto crítico. Aparte de eso, ¿en qué se invierte más en una escuela sobre otra? Que era un poco lo que preguntaba Hanna. ¿O se piensa invertir más?
Se invierte, se está ya invirtiendo de manera diferenciada. Uh-huh. ¿No? Las escuelas que son de tiempo completo tienen un costo, las escuelas que son de tiempo simple urbanas tienen otro costo, las escuelas rurales tienen otro costo y las escuelas que son llamadas a aprender, que son las que están ubicadas en los contextos más desfavorables, tienen otro costo. Cuando estadísticamente se va a hacer el análisis de cuánto cuesta un alumno, se suma todo y se hace el promedio matemático, pero ese es un promedio. No da cuenta de cada una. No quiere decir que todas las escuelas tienen el mismo
costo. Yo quiero hacer una pregunta respecto, porque está bien lo que se invierte por escuela. Ahora, a mí me importa también lo que se invierte por docente. Porque hoy en día, o sea, eso que tú mencionás de que es injusto tratar a todo el mundo uniformemente, está pasando con los docentes. Se los trata uniformemente. O sea, esencialmente ascienden por antigüedad. Y entonces yo... he hablado bastante con docentes y para el docente que realmente hace un esfuerzo diferencial, le resulta injusto que solo recibe el que estuvo más tiempo calentando silla de repente. Y no hay hoy justamente la forma de premiar a un docente mejor, a un mejor docente, es mandándolo al lugar que él elige. Pero justamente eso hace que los mejores vayan a los lugares donde...
menos dificultad,
más cómodo. Claro, no debería haber un estímulo, un incentivo al docente que va a la escuela, más un estímulo mayor al docente que va al contexto crítico, al docente que hace algo, un diferencial que el resto.
Yo voy a decir algo que me parece fundamental. Sin duda que hay un pequeño diferencial, pero muy pequeño. Hay que trabajar mucho más en ese sentido. Creo que lo que a mí me parece importante es empezar a ubicar al docente y darle su verdadero lugar de jerarquía. Quiero hablar de la jerarquía del docente. Que hay muchas variables que influyen y han influido en estos últimos 10, 20 años, 30, en que se ha venido... decayendo, ha venido perdiendo jerarquía esta profesión, la profesión docente. ¿Qué es lo que me parece importante? Tomar conciencia, no solo las autoridades, toda la población, de que no hay cambio y no va a haber un sistema educativo de calidad sin los docentes. El cambio ocurre porque ellos lo ejecutan, los que cambian la educación, los que la van a cambiar son los docentes. Por lo tanto, hay que preparar mucho, hay que trabajar mucho con ellos y hay que darles ese lugar para que ellos lo puedan asumir. Se desgasta demasiado un docente. Uh-huh. Siente frustraciones demasiado tempranamente.
Sí.
Los más jóvenes, los que recién empiezan, quiero decir, son los que primero se frustran ante estas realidades para la cual muchas veces se sienten desinstrumentados. El no reconocimiento es un reclamo que hay que atender urgentemente ya. Queremos trabajar mucho en ese sentido.
¿Y qué propondrías para atraer un público distinto a la docencia? Porque, o sea, una encuesta que mandaron a hacer desde el Consejo de Formación en Educación mostraba que cada vez es peor y que incluso más de la mitad empieza después de los 23 años en la carrera docente y la mitad son jefe de hogar. ¿Cómo cambiarías el público que va a la educación?
Le voy a pedir a la subsecretaria, por favor, que aguante la respuesta para después de la tanda.
Bueno, cómo no.
Seguimos, Hanna. He dejado planteada una pregunta para Morales. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Morales.
La pregunta era estábamos hablando de cómo se iba perdiendo el entusiasmo por seguir la carrera docente qué propondrías vos para que para generar un estímulo mayor al joven para que esa sea su primera opción.
Bien. Aquí eso tiene que ver con la carrera docente y hay que explicar bien qué es carrera docente. Por un lado está la formación docente, la formación inicial cuando se titulan y la formación continua que viene después del título. Muy bien. Pero carrera docente es lo que él realiza cuando ejerce la profesión. Uh-huh. Y por lo tanto, la carrera docente ya se vio que está bastante débil y es poco estimulante. La carrera docente no estimula tal cual está hoy establecida en el estatuto. O sea, tiene 7 grados y uno va cambiando de grado a medida que van pasando los años. Cada 4 años se cambia de grado. Y las oportunidades que tenés es de o ser director de escuela o liceo o ser inspector de escuela o liceo, y se te termina la carrera. Hay que pensar, innovar una nueva carrera docente, donde se pueda, y así Primaria empezó a hacerlo, no con mucho éxito, pero es bueno, quiero valorar que haya intentado cambiar esto, de manera de que puedan ingresar a distintos grados del escalafón, no por antigüedad, sino por concursos, por formación, por todas las inquietudes, por proyectos que haya llevado a cabo.
O sea, que haya otro tipo de incentivo para subir, subir de grado.
Cambiar de grado. Está. Cambia de grado no solo por antigüedad. De manera que eso, hay intentos, ya se está probando y sin duda que hay que evaluarlos y mejorar.
La potestad igual de cambiar ese sistema no es de la subsecretaría del MEC.
Yo me entusiasmo con estos temas porque conozco el sistema y viví la carrera docente, pero no le corresponde. Eso es potestad del CODICEN. Yo hablaba hoy de la autonomía jurídica que tiene el CODICEN. Por lo tanto, es quien elabora sus estatutos, en este caso, y es quien los puede modificar. Tampoco es lo único que debería hacerse, que esto que acabamos de decir que ya está aprobando Primaria, sino que habría que pensar en otras posibilidades de trabajo sin que tenga que salir del aula, porque pasa a ser director, deja el aula, inspector, deja el aula. Entonces, ¿cómo promover, cómo incentivar a quienes sí quieren quedarse y es bueno que se queden trabajando en el aula?
La educación no tiene como esa cosa de un excesivo gradualismo, porque acá en el tema del pase de grado y el incentivo, hay un estudio de UNESCO, de Ricardo Cuenca, que dice que para que ese incentivo realmente funcione, tiene que existir para cada docente la posibilidad subjetiva de alcanzar a ascender. Esa es una. La otra es que tiene que tener una relación directa entre el esfuerzo y el logro. Y la última es que tiene que percibirse como un beneficio significativo. Y nada de eso está ocurriendo. Sí, te dan 3.500 pesos más por ir al contexto crítico. Una plata que no te alcanza ni siquiera para cubrir el transporte que de llevarte hasta el contexto ese. Entonces, ¿no tiene que haber algo un poco más radical?
Mucho más radical, y en eso hay que, por un lado, estoy hablando de los cambios que están pensados o en esa dirección se quiere caminar por el escalafón, pero por otro lado está todo lo que tiene que ver con lo salarial, ¿no? Y eso también es algo que la diferencia tiene que ser muy potente para que empuje. Creo que es bueno también la rotación, ¿no? Un docente mucho tiempo en un lugar muy difícil es sin duda el que queda más expuesto a que el burnout le llegue.
Un gran desgaste. Sí, Edith, para cerrar, ¿le van a cambiar el ADN a la educación entonces?
El ADN. El ADN es una metáfora, ¿no? Sin duda, no, de eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que ahora hay que empezar a hablar, hay que ponerle nombre a las cosas, el verdadero nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a cambiar? El cambiar el ADN quiere decir el cambio profundo, tocar las raíces, no más cambios superficiales. Siempre pensando en, sin duda, que lo que se quiere es formar a los niños, los adolescentes y los jóvenes para ser ciudadanos activos de este tiempo. Y hay mucha cosa que en esa dirección hay que modificar. Por lo tanto, si estos cambios que recibieron este nombre de ADN son los que están en el plan de gobierno, esos se van a cumplir.
Muy bien. Edith Moraes es subsecretaria de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura. Hanna, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Edith, por haber venido.
No, gracias a ustedes. Pero quedó mucho por conversar, ¿eh?
Por supuesto.
Me encantaría después otro día hablar de los aprendizajes, que también hablé contigo, Hanna, en una oportunidad.
Ya estás invitada para otro martes.
Si quieres el martes que viene, hacemos la revancha. Vale. No tenemos problema por nuestra parte.
No, los aprendizajes en este siglo son muy diferentes. Los niños se estructuran distinto. Y yo quiero mostrar cómo aprende afuera de la escuela y cómo aprende adentro de la escuela. Cómo la escuela sigue enseñando, pensando en un niño que aprende como aprendían nuestras madres. Yo, porque me quiero poner afuera. Nuestras madres y nuestras abuelas. La escuela tiene 100 años.
Bien. Hacemos la tanda y después vamos a cerrar este programa sin martes emergentes, pero con motosierra.